Muy bien. ¿A quién de aquí le gusta la plastilina? Sí, la plastilina, la Play-Doh, en la que agarras con tus manos, y, o la arcilla. O a lo mejor te gusta hacer como figuritas o el slime. O las pelotitas, es como antiestrés que aprietas y lo haces así. Ah, yo creo que la mayoría sí como que nos gusta la sensación, ¿no? Nos gusta como jugar con ello. No sé qué opinas tú, pero una de las cosas que siempre me han parecido muy interesantes a mí en lo personal es la cuestión de la influencia que otras personas y otras cosas tienen sobre personas y cosas, la influencia como tal. Y me llama mucho la atención que hay un efecto muy grande de influencia en todas las personas y en nosotros mismos cuando hablamos de las cosas que nos rodean y quiénes nos rodean. Las influencias que nos rodean generalmente en cierta forma moldean la forma en la que vivimos. En cierta forma moldean cómo somos, cómo hablamos, cómo nos portamos, cómo actuamos, etcétera, etcétera. Y no hay forma alguna de negar que muchas personas, tú y yo incluidas, somos altamente influenciables. La realidad es que todos somos influenciables. Y sí, obviamente puedes verlo a lo largo de toda tu vida. Es algo que siempre va a pasar y que sin importar tu edad, siempre somos influenciables. Y es mucho más evidente en las personas chiquitas, en los niños. Es mucho más evidente que es influenciable. Y lo puedes ver porque el niño ve al superhéroe y dice, yo quiero ser él. Si yo soy Spider-Man, yo soy Batman, yo soy Superman y me quiero disfrazar de él. Sí. Y la verdad es que tú y yo también queremos disfrazarnos de Spider-Man, solamente que somos adultos y ya no nos dejan. Mi mamá no nos deja. Sí. Pero la realidad es que todos somos influenciables. Sí, o puedes verlo en la niña que quiere disfrazarse de su princesa favorita y quiere tener todos los juguetes de su princesa favorita y que ve que tiene el pelo chino y ella también quiere el pelo chino. Tú y yo, como adultos, también somos influenciables, solamente que disimulamos un poquito más. Somos influenciables en otras cuestiones, ya no en cuestiones tan evidentes, pero sí en las cuestiones de veo que todos los demás tienen un buen empleo, yo también quiero un buen empleo. Veo que todos los demás tienen un buen carro, yo también quiero un buen carro. Veo que todos los demás tienen una familia que a mí me gustaría tener, entonces yo quiero tener esa familia. Y veo que las personas exitosas se comportan de esta forma, entonces yo me comporto de esta forma. Nos estamos dejando influenciar. Ahora, el hecho de que seamos influenciables no es necesariamente algo malo. El punto aquí no es si la influencia es buena o es mala. El punto es que naturalmente todos somos influenciables. Todos somos, en cierta forma, hombres de plastilina. Entonces, por eso te preguntaba si te gustaba la plastilina. Porque todos somos, en cierta forma, hombres de plastilina. Llega alguien y nos mueve poquito y ya cambió la forma que tienes. ¿Sí? Y entonces, tú puedes ver la influencia de otras personas sobre ti cuando analizas tu rutina diaria. Así simplemente, en la mañana me levanto a esta hora y lo primero que hago es, ya sea revisar el celular, ya sea tomar un vaso de agua, ya sea ir al baño, ya sea ir y lavarme la cara o lavarme los dientes. O a lo mejor estoy tan acostumbrado a levantarme lentamente. Entonces me levanto y me quedo sentado ahí en la cama como 5 minutos contemplando de que quiero dormir más. Y entonces pues depende de muchas cosas, ¿no? Pero finalmente hay influencias ahí que están afectando. La forma en la que lavan los trastes. Por decir, yo sé que el pastor Aarón es de primero lava los vasos, ¿sí? Porque luego se apestan los vasos si usas el estropajo ya usado. Yo no soy de lavar los vasos, yo prefiero lavar los platos planos y luego ya los vasos. Pero otras personas pueden hacerlo diferente y seguramente tú lo haces de la forma que te enseñaron a hacerlo, que te influenciaron a hacerlo. La forma en la que limpias tu casa, tus gustos musicales, tus gustos en película, tus gustos en cómo te vistes. Todo esto son influencias. Entonces, somos influenciables y esto no es algo malo. La parte mala es que vivimos en un mundo que no es particularmente la mejor influencia. La parte mala es que lo que nos rodea no es particularmente bueno. Y noticia, noticia, también te está influenciando. Aquello que te gustaría que no te influenciara, también te está influenciando, simplemente por el hecho de que estés en medio de ello. Y la palabra dice, las vanas conversaciones corrompen. Corrompen. Y entonces simplemente es una plática, es una conversación, pero ¿sabes qué? Te está influenciando. Ahora, nuestra porción de hoy nos habla un poquito respecto a esta influencia que existe sobre nosotros. Y me gustaría particularmente que viéramos las distintas influencias que encontramos en esta corta narrativa de 11 versículos. La porción se está desarrollando alrededor de Isaac. No sé si recuerdes la sesión pasada que estábamos hablando de Jacob y Esaú. Entonces pareciera ser como que hablamos de Jacob y Esaú, pero luego hay como un pequeño interludio. Y entonces regresamos a Isaac así muy, muy rápidamente. Este es el único capítulo de la Biblia que se dedica a hablar de Isaac. Después de esto, Isaac pasa a ser completamente un personaje secundario. Entonces, Isaac es secundario cuando está en la historia de Abraham. En este capítulo tiene su protagonismo y luego otra vez regresa a ser un personaje secundario. Pero esta porción es muy interesante porque Isaac es una persona con la que tú y yo muy fácilmente nos podemos encontrar, ¿sí? Isaac es una persona que tú y yo llamaríamos una persona muy influenciable. Sí, es una persona muy influenciable. Me gustaba un comentario que decía, no sé si recuerdas, en la porción donde le están buscando una esposa a Isaac. Y entonces Abraham le dice, haz lo que quieras, pero a Isaac no te lo lleves allá. ¿Sí te acuerdas que le dice eso? Y entonces muchos comentaristas argumentaban que Abraham sabía que el temperamento de Isaac era influenciable. O sea, sabía que hablando de personas influenciables, Isaac era una de ellas. Y entonces por eso es como esta preocupación de Abraham de no te lo lleves, porque si se va para allá, ¿quién sabe qué va a andar haciendo? ¿Sí? ¿Quién sabe qué le pase? ¿Quién sabe qué le digan, qué le hagan? Entonces no te lo lleves. Ahora estamos especulando, pero me llama la atención eso. Ahora, la idea de esta porción no está en Isaac. Te estoy hablando mucho de Isaac, pero la idea en esta porción, el enfoque no está en Isaac. El enfoque está en lo que Dios hace a pesar de la inconstancia de Isaac. En lo que Dios hace a pesar de las influencias que afectan a Isaac. Entonces me gustaría ver contigo tres influencias que están aquí en juego. Y vamos a empezar hablando con la primera influencia, la más importante. El pasaje comienza poniéndonos en contexto. Nos dice que había hambre en la tierra. Y entonces Isaac, naturalmente, ve una situación y dice, ok, hay que hacer algo. Su decisión es, vamos a Gerar. Ahora se especula también, se cree que Isaac lo que quería era llegar a Egipto. Tenía que pasar por Gerar para llegar a Egipto. Y la idea era llegar a Egipto y quedarse ahí mientras pasaba el hambre, porque en Egipto había abundancia, estaban bastante bien en Egipto. Esto es una decisión natural, es una decisión buena, ¿no? Finalmente, si tú sabes que estás en un lugar donde no hay recursos, lo natural es ir a un lugar donde haya recursos, por bien propio, bien de tu familia, bien de tus bienes, por cuidado. Entonces, bajo esta situación, encontramos la primera fuente de influencia en el pasaje, Dios mismo. Si te das cuenta, el versículo 2 al 4, al 5, perdón, dice, te da el contexto y luego te dice, el Señor se le apareció a Isaac y dijo. Entonces, mientras Isaac ya estaba empacando sus cosas y guardando y haciendo sus maletas, y no, que agarra esto y agarra aquello, no, deja el cable ahí, no, que vente para acá y ya vámonos. Dios llega y le dice, no vayas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré y te voy a bendecir. Entonces, en este pequeño pasaje, en estos primeros 5 versículos, vemos que Dios llega y da una instrucción a Isaac. En estos versículos estamos viendo una influencia, vamos a llamarle activa, de Dios. Pudiéramos considerarla como una influencia directa, una influencia especial de Dios hacia Isaac. Y esta influencia especial de Dios a Isaac se presenta en tres formas diferentes. Lo primero es que Dios da una instrucción a Isaac. Dios le dice, no desciendas a Egipto, quédate en donde yo te diré. Es una instrucción. Si le está diciendo, no vayas, haz esto. Lo segundo es que Dios confirma su promesa. Dios dice, confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Entonces Dios le está diciendo a Isaac, hey, no te vayas para allá, quédate aquí. Yo te prometí algo. Y luego tres, Dios da la garantía de esa promesa. Y la garantía es que, porque Abraham me obedeció, guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, Isaac aquí está siendo un beneficiario del cumplimiento de la promesa de alguien más. ¿Te suena? Está siendo un beneficiario del cumplimiento de la promesa de alguien más. Y entonces Dios llega con Isaac y le dice, oye, haz, oye, acuérdate, y oye, tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Entonces son tres palabras. Hay una instrucción, hay una confirmación y hay una garantía. Estas son las tres cosas presentes en esta influencia directa, influencia especial de Dios a Abraham. Claramente, Isaac no estaba caminando solo en medio de la intemperie. ¿Sí? No estaba ahí nada más en medio de la nada, en un desierto y no sabía qué hacer. Dios estaba con Isaac. Y entonces Dios le dice a Isaac, haz esto y te va a ir mejor que si te vas a Egipto, porque yo estoy contigo. Ahora, ¿te acuerdas de lo que dijimos de Isaac? No es un modelo de lo que debemos o no debemos ser. Isaac no es un modelo, porque Isaac no es el personaje central. Isaac no es el enfoque de esta historia. Pero Isaac sí es un modelo de cómo las influencias nos afectan. No es un modelo a seguir, pero sí es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo en que podemos ver en Isaac cómo las influencias nos afectan. En este caso, Dios influenció a Isaac diciéndole, no vayas por ese camino, vete por aquí. Isaac atendió. Ahora, te pregunto, ¿cómo llegó esta influencia de Dios a Isaac? ¿Cómo le llegó este nuevo camino a Isaac? Dios se lo dijo. Dios se lo dijo. La influencia especial de Dios llegó a Isaac por medio de su palabra. ¿Te suena? La influencia especial de Dios llegó a Isaac por medio de su palabra. Entonces, estas tres cosas, la instrucción, la confirmación y la garantía, esta influencia especial, es lo que tú y yo conocemos como gracia especial. Gracia especial. Cuando Dios da a conocer su voluntad a Isaac presentándola en estas tres cosas, en una instrucción, en una confirmación y en una garantía, Dios está manifestando una gracia especial a Isaac. Esta gracia especial está ejerciendo una influencia sobre Isaac de tal forma que los planes de Isaac cambian total y drásticamente. Los planes de Isaac son totalmente cambiados. Esta es la misma gracia que tú y yo como creyentes podemos disfrutar de Dios. La gracia especial, la influencia especial. Y de la misma forma que la gracia especial fue manifestada a Isaac, también es manifestada a los creyentes, es decir, se manifiesta a través de la palabra de Dios. No lo confundas, no pienses que tú vas a tomar una decisión y entonces Dios va a llegar y te va a decir y vas a escucharlo o se va a parar en medio de ti esa decisión. Pero ¿sabes qué? Dios ya nos ha dado su palabra. Su influencia especial, su gracia especial, ya está aquí presente con nosotros en la forma de su palabra, de la Biblia que tienes en tus manos. Y no solo eso, porque eso, todos pueden tener una Biblia. Pero tú tienes algo todavía más especial. A Dios mismo contigo. Tienes a su Espíritu contigo. Y su Espíritu es lo que hace que esta palabra tenga una influencia especial. Entonces, no quiere decir que Dios nos habla audiblemente, pero sí quiere decir que nos ha dado su palabra para conocer su voluntad siendo iluminados por su Espíritu. Calvino decía, verdaderamente nunca encontramos un mejor apoyo que cuando, sin tener en cuenta las apariencias de las cosas, o sea, cómo se vea la circunstancia, dependemos enteramente de la palabra del Señor y aprendemos por la fe esa bendición que aún no es aparente. La circunstancia de Isaac es que había hambruna y Dios le dice, no vayas allá donde hay abundancia, quédate aquí. Entonces para Isaac fácilmente pudo voltear a los alrededores y decir, aquí hay hambruna. Sin embargo, él obedeció. Él se apoyó de la palabra del Señor y obedeció. Como creyentes, nuestra primer fuente de influencia debería ser la misma palabra de Dios, la verdad absoluta que nos da instrucción de cómo vivir, que nos recuerda el pacto que Dios ha hecho y nos garantiza que en Cristo este pacto se ha cumplido. Hay instrucción para nuestra vida, hay confirmación de las promesas de Dios y hay garantía de que se han cumplido y se van a cumplir las que faltan. ¿Cuán grata sería nuestra vida si pudiéramos tener en nuestra mente y corazón la palabra de Dios de tal forma que todas nuestras acciones siempre estuvieran gobernadas por ellas, ¿verdad? Sería hermoso, sería así como una vida de paz y gozo y esperanza y nunca tendría que preocuparme por no equivocarme. Tristemente, esta no es la vida que vivimos. Inmediatamente después de esta gracia tan especial manifestada a Isaac, en esta forma tan maravillosa, lo que vemos es totalmente incongruente con lo que acaba de ocurrir. Del versículo 6 y 7, dice: habitó pues Isaac en Gerar, obedeció la influencia de Dios, obedeció la instrucción de Dios. Versículo 7, cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Isaac dijo: es mi hermana, porque tenía temor de decir: es mi mujer, porque pensaba: no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Si recuerdas, en la historia, esta escena ya ha ocurrido. No es la primera vez que pasa. Lo que esperaríamos tú y yo de Isaac después de recibir esta palabra, esta gracia especial, después de haber sido reafirmado por Dios mismo, después de que le hubiera sido dado a conocer lo que Dios quería de él, y el hecho de que Dios iba a estar con él, lo iba a cuidar, le iba a proveer, esperaríamos que la respuesta de Isaac fuera confianza en Dios, bastante bien fundamentada, una gran confianza en Dios. Será lógico decir que Isaac, ante esta experiencia de la gracia manifestada, pudiera sentirse como una persona intocable, así como alguien: no, pues es que Dios está conmigo, ¿sí? Ni la hambruna me puede tocar, ni los hombres me pueden tocar, ni los truenos me pueden tocar, nada, Dios está conmigo. Sería lógico decir eso, pero vemos aquí que está en un lugar ajeno y desconocido, su confianza en Dios parece ser nula. Parece que no pasó lo que acaba de pasar. Y en su lugar, él mismo toma las cosas en sus manos. Este mismo evento es muy similar al que ocurrió con Abraham. Esta misma tragedia ocurrió tanto en el padre como en el hijo. Y es muy interesante ver que las circunstancias, fíjate, las circunstancias eran las siguientes: están ante alguien poderoso, tener una esposa de hermosa apariencia y están huyendo de la hambruna. Están buscando un lugar para establecerse. La misma circunstancia o circunstancias mínimo muy similares. ¿Y qué crees? Bajo circunstancias similares, hombres similares,